podcast de Teica con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Teica. 16 episodios llevamos ya, donde os contamos toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Bueno, hoy tenemos un podcast muy interesante, ¿eh? Vamos a hacer un viaje al pasado, a un punto de la historia, hace más de un siglo, de ese punto donde nos vamos a ir, en el que fue crucial para el devenir del fútbol femenino. Además, también vamos a indagar en los orígenes del fútbol femenino valenciano. Tenemos muchas cosas preparadas. Además, hablaremos de, obviamente, de lo que ha pasado el fin de semana, derbi de balonmano entre el Elda Prestigio y el Morvedre, un impresionante partido del Elche que ya va camino a Europa, ojalá, tocamos madera. Pero como siempre, tengo compañía. Alex Alfaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esther? Avanza la temporada y cada vez los partidos cobran mayor relevancia, así que con muchas ganas de una semana más contar todos los equipos Teica.
Vamos con ese sumario. En fútbol femenino este fin de semana se disputó la última jornada antes del parón por selecciones. Levante y Valencia sumaron 3 puntos frente a Levante Las Planas y Betis respectivamente, y el Villarreal cayeron derrotadas frente al Real Madrid.
Tomaremos un café de la máquina de Teica con una de las actrices de Ladies Football Club, una obra de teatro que viaja hasta los orígenes del fútbol femenino, dirigida por Sergio Pérez Mencheta y que podrá disfrutarse en la Rambleta el próximo viernes 17 de febrero a las 8:30.
Hablaremos también con otra protagonista, esta vez real, de aquellos comienzos del fútbol femenino valenciano, la primera capitana del Levante femenino. Estará con nosotros Teresa Uri.
En balonmano, el Elche da un paso más hacia el sueño europeo y hablaremos también del apasionante derbi Teica entre el Elda y el Morvedre, que acabó en tablas este fin de semana. Con todo esto, comenzamos.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepa que siempre ganamos todos.
Vamos con la actualidad del fútbol femenino. Esos 3 equipos Teica se jugaba este fin de semana la jornada 19 de la Feinborg Liga F. Empezamos con el Levante femenino. 10 victorias consecutivas han acumulado tras derrotar con un aplastante 5-0 a Levante Las Planas este fin de semana. No han perdido un partido en casa en lo que va de liga. Tremendo, ¿eh? O sea, decir que no has perdido un partido en casa en lo que va de liga parece fácil, pero es muy difícil, ¿eh?, conforme están las cosas en esa primera división. Último partido antes del parón con buenísimas sensaciones. Doblete de las killer, Alba Redondo y Mayra Ramírez, más otro gol de Tatiana Pinto. Vamos a destacar también la actuación de Estela, que intervino en varias asistencias. Todo ello en una propuesta de juego clara, ordenada, contundente y agresiva de cara al rival. La verdad que está imparable. Mejores sensaciones imposible antes del parón. Vamos a escuchar a su entrenador, evidentemente feliz, José Luis Sánchez Vera.
Yo creo que hoy el equipo ha vuelto sobre todo a ser capaz de imponer el juego que queríamos o que se diera el partido que nos imaginábamos. Un equipo que iba a acumular gente atrás, que iba a intentar buscar esas transiciones con Elena Yulbe arriba y con las situaciones de soporte de Mapi. Creo que lo hemos interpretado bien. Habíamos imaginado un poco que se podía dar ese partido. Hemos invertido hoy la situación de interiores con laterales y sobre todo nos alegra que volvemos a ser capaces de imponer que se juegue a lo que queríamos jugar. Así que bueno, sensaciones muy, muy positivas. She's just a girl and
she's on fire. Pues después de este último partido en la tabla, ¿cómo está el Levante y ese próximo partido?
Pues el Levante, que en la tabla se sitúa en terceras con 47 puntos, están a 5 del Madrid y a 10 del Barça, que es la referencia de todos los equipos en esa primera posición. Próximo partido, precisamente, frente a este rival, se enfrentarán a las blaugranas el próximo fin de semana de 11 de marzo Está todavía el horario por confirmar.
Como decía, hay parón ahora por pues esas convocatorias con la selección o con sus selecciones para la Copa de Naciones que se va a disputar en Australia. En la selección española, Alba Redondo, María Méndez y Paula Tomás están convocadas. Por cierto, María Méndez, felicidades, que la han renovado hasta el 2025. Tatiana Pinto con Portugal. Vamos con el Valencia femenino. Nueva victoria para el equipo de Jesús Oliva. Sumaron 3 puntos a domicilio frente al Betis 0-1 con un gol de la capitana Marta Carro en el minuto 5. Acción de la que fue gran partícipe Fiamma. La verdad que estuvo muy bien. Vaya, dos jugadorazas, Marta Carro y Fiamma. Marta Carro, que está en racha, ha metido varios goles en los últimos partidos. Además, convocada con la selección. Bueno, pues en ese partido, esa ventaja en el minuto 5 que proporcionó la capitana, la supieron gestionar para acabar llevándose el triunfo. Así que se marchan al parón con buenas sensaciones tras esta última victoria. Descanso merecido de 2 semanas por este parón que hemos comentado. Y Jesús Oliva, la verdad que después del partido estaba contento, después de ver que su equipo pues es capaz física y mentalmente de pelear por las victorias. Ahora en tabla, la verdad que el objetivo que se propusieron al cambiar de entrenador, decimos que en estos momentos está conseguido porque se han alejado, ¿no?, esa zona de abajo, ¿no?, que da miedo. Bueno, pues ahora ya están lejos y en una muy buena posición, Alex.
Sí, porque siguen en mitad de tabla, pero ya mirando más hacia los puestos de arriba que hacia los puestos de abajo. El Valencia Club de Fútbol Femenino, que son sextas en la tabla, con 8 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Siguiente cita, el Granadilla Tenerife, fin de semana del 4 de marzo.
Y comentar también que convocadas con sus selecciones del Valencia femenino hay hasta 9 jugadoras. Marta Carro, Eniz, Fiamma y Berta Pujadas con la azulada. Por cierto, Berta Pujadas, primera vez que la convocan, así que felicidades, ojalá la veamos debutar. María Molina Asun y Ana Torroda con la sub-23 y Anu Alguacil con la sub-17, Chacón, evidentemente con Colombia.
El Valencia femenino es el equipo de España que más jugadores aporta a la selección absoluta, así que enhorabuena para ellas.
Hablamos ahora del Villarreal femenino, derrota frente al Madrid Club de Fútbol femenino en el Mini-Estadi 0-3. La verdad que, bueno, pues nuevo resbalón. Les está costando, ahí están, fuera de las zonas de descenso. Pero, bueno, un partido complicado este último, las de Sara Monforte, que ya vencieron a las madrileñas en la primera vuelta, quedaron un 1-2. En este primer partido de esta temporada buscaban esa segunda victoria consecutiva en casa, pero se despistaron en el minuto 30 y eso supuso el primer gol del Madrid. Y 2 minutos después, un segundo gol que provocó un poco pues como esa sensación, ¿no?, mental de, ostras, 2 goles en menos de 3 minutos, pues hizo que el equipo groguet no pudiera superar este resbalón que supuso la condena del partido. Así que, bueno, pues se van al parón con ese sabor amargo, pero vamos a repasar esa clasificación, Alex.
Sí, vamos también con ese repaso a la tabla por parte del Villarreal, que están ahora mismo 13.º con 4 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Su próximo partido también es contra el Barça, al igual que el Levante, pero será una semana antes, el fin de semana del 5 de marzo, así que rival complicado. Vamos a ver cuando acabe este parón, no empieza en el mes de marzo con una alegría tremenda que sería derrotar al todopoderoso Fútbol Club Barcelona.
Vamos a quedarnos en el fútbol femenino porque tenemos ahora un ratito muy interesante. Vamos a indagar en los orígenes del fútbol femenino. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Quiénes fueron aquellas mujeres que derribaron esas primeras barreras? ¿Cuándo fue? Bien, a ver, vámonos a la máquina de Teika. Le damos al botoncito porque esto merece hacernos ese cafecito que tanto nos gusta. Bueno, pues tenemos ahora un momentito aquí muy especial, tenemos varias protagonistas, pero quería contaros, ¿no?, que, porque ya, para poneros en contexto, ¿no?, que el próximo viernes 17 de febrero a las 8:30 en La Rambleta hay una obra de teatro muy interesante, Ladies Football Club. Es una producción dirigida por Sergio Pérez Mencheta, que viaja hasta los orígenes del fútbol femenino. Yo creo que es muy chulo ver todo aquello, son 11 mujeres en el escenario, escenario y interpretan, ¿no?, una historia real. Además, Teika, junto a La Rambleta, va a ofrecer la posibilidad de asistir a la función y disfrutar de un 20% de descuento para todas aquellas personas que estéis federadas, y además, por el hecho de comprar una entrada, estaréis en un sorteo muy bonito también de una camiseta firmada por las jugadoras de Primera División del Valencia y otra por las jugadoras del Levante. Así que, bueno, todo un planazo para este próximo viernes. Como decíamos, por cierto, sí, que no se me olvide que hay un código en el proceso de compra que es Nosotras Jugamos, todo en mayúscula. Decía que, evidentemente, para hablar de esa obra de teatro, pues tenemos protagonista, tenemos a una de las actrices, María Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, María. Bueno, pues nosotros, absolutos fans, ¿no?, de esa obra de teatro, que es muy interesante, esos orígenes al fútbol femenino, 1917, donde unas trabajadoras están en una fábrica y se están tomando un sándwich ahí de descanso, y de repente surge una idea: hacer una liga de fútbol femenino. Bueno, yo te quiero preguntar un poco como actriz, como mujer, como ese papel, ¿no?, dentro de esa obra de teatro, pues cómo transcurre todo y qué sensaciones, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que lo que sucede a estos personajes especialmente es que descubren un espacio en el que pueden pertenecer, ¿no?, en el que pueden realizarse de alguna manera, más allá de ser únicamente mujeres, madres, hijas, ¿no?, ser siempre algo en relación a alguien, sino que pueden ser por sí mismas y pueden pertenecer a un grupo en el que se sostienen y con un objetivo común, ¿no?, que es, pues, por ejemplo, pues, patear un balón, ¿no? Y yo creo que eso es como la sensación general de los personajes, cada uno con su historia, cada una con su background, pero esa es la belleza de la obra, creo, sí.
¿Cómo es ese momento? Porque no vamos a desvelar, evidentemente, de qué va la obra, ni momentos así muy concretos, pero sí, por ejemplo, el momento es en el que surge la idea, ¿no?, y hay 11 mujeres diciendo, perdona, o sea, ¿cómo vamos a hacer una liga femenina de fútbol en aquel momento, ¿no?, en 1917?
Sí, sí, o sea, esto sucede, pues ellas, como tú bien has dicho, están en una fábrica de municiones, trabajando porque sus maridos están todos en la guerra, en el frente. Entonces ellas tienen que ocupar el espacio de sus maridos mientras ellos no estén. Y en una pausa del almuerzo, pues, por X circunstancias, sucede que alguien patea, pues, un balón, ¿no?, o un simulacro de balón, no diremos si es un balón o no, pero se va como sumando una a las chicas y dicen, al final de todo, dicen, madre mía, esto está pasando, ¿por qué no?, ¿no? Y entonces, bueno, luego, por problemáticas varias que van sucediendo en la narración, pues se establece como un equipo de manera un poco accidental y acaba siendo un fenómeno. Acaba siendo un fenómeno en Inglaterra, especialmente. Fue un fenómeno y que está muy silenciado a día de hoy, que muchísima gente de Gran Bretaña ni siquiera sabe que existen las Munitionettes, que son estas mujeres,
¿sí?,
conocidas como Munitionettes, y bueno, eran auténticas pichichis, o sea, miles de personas se quedaban fuera de los estadios, empezó como una bromita y acabó siendo algo, un fenómeno, bueno, pues eso, el inicio del fútbol femenino, sin duda.
Bueno, las Munitionettes, como dices, fueron sin duda las pioneras, ¿no?, las que se atrevieron a abrir esa puerta que en aquel momento pues era absolutamente de hombres, ¿no? Se ha recorrido mucho camino, hoy en día todavía falta mucho por recorrer, pero fíjate que se ha profesionalizado la Liga de Fútbol Femenino, muchas cosas, ¿no?, han ocurrido desde entonces, pero aquellas mujeres, ¿no?, las que vosotras estáis representando en esta obra de teatro, fueron pues las que decidieron hacer o buscar ese espacio y decir, bueno, es que ¿por qué no podemos estar aquí?, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte también, porque es una obra dirigida por Sergio Peris Mancheta.
Sí.
Cuando te propuso esta obra de teatro, ¿qué pensaste, ¿no?, también como mujer, ¿no?, porque es un momento de la historia reivindicativo, ¿no?, por parte de mujeres en el mundo del deporte.
Sí, bueno, yo cuando me propuso la obra estuve primero de todo muy agradecida por poder contar esta historia y en segundo lugar pues emocionada por ser parte de ella, o sea, por precisamente formar parte de algo que... Uy, me he entrado en un túnel, no sé si me vais a dejar de escuchar, ¿vale?
Vale, bueno, tú no te preocupes, tú continúa contando, si se corta te volvemos a llamar.
Vale, y nada, yo estuve pues muy agradecida y muy emocionada de poder formar parte de una historia que, lo que tú dices, ¿no?, que es tan reivindicativa y que a día de hoy pues visibiliza algo tan necesario y sobre todo que pone en evidencia que hay cosas que están silenciadas, que hay historias que están silenciadas. Eso es lo que para mí es más importante de todo esto.
Bueno, está aquí Alex Alfaro también, que te quiere preguntar algo.
Yo te quería preguntar, porque imagino que habrá mucha gente al otro lado pensando si ir o no ir. ¿Con qué sensaciones vosotros como actrices pensáis que va a salir el público? ¿Qué obra se puede esperar el público a nivel de ritmos, a nivel de fuerza de mensaje? ¿Qué obra se puede esperar el público?
A ver, el público se puede esperar una obra muy musical, está llena de música, muy, muy bella y es maravillosa. Luego, yo creo que lo que sucede generalmente es que el público sale muy estimulado, muy emocionado también, ¿no? Porque hay algo como en el viaje de esta obra que bueno, estamos como presentando personaje a personaje durante un buen rato y eso hace que el espectador se enganche con esa historia, que empatice con esas mujeres. Entran en un viaje, no empiezan a surfear una ola, van conociendo a estas mujeres, van empatizando con ellas y poco a poco las acompañan durante 2 horas y media en sus viajes, en sus desventuras, en esos partidos que van sucediendo. Entonces, el público siempre termina, bueno, siempre, no diré siempre porque nunca se sabe, ¿no? Pero en general, el público termina muy emocionado, se siente muy parte y es... yo creo que es algo más de lo que yo te pueda explicar, lo que se pueden esperar, no lo sé. Yo estoy dentro.
Pues mira, tú estás dentro. Háblanos un poquito de tu personaje.
Mi personaje es Penélope Anderson, que es el número 4 de la alineación. Es una chica que tiene alguna diversidad intelectual, funcional. Y aparte también hago el personaje de Hubert Walker, que es el propietario de la fábrica donde trabajan estas mujeres. Y bueno, ambos personajes son divinos.
O sea, eres hombre y mujer en una obra absolutamente dedicada a esa historia de mujeres. Es qué curioso.
Sí, de hecho, así, personaje con más presencia masculino, el único que hay es Walker. Sé que hay algunos otros que son más puntuales, que van apareciendo. Pero sí, o sea, el personaje con el que más interacción tienen masculino es el señor Walker y es el que yo interpreto. Y aparte también, pues, Penélope, que forma parte de las 11 mujeres del equipo.
Bueno, pues, María, nada, simplemente nos queda desearos suerte, ¿no? Estaremos ahí ese viernes viendo esa obra de teatro en La Rambleta a las 8:30 de la tarde, esa obra de teatro Ladies Football Club. Así que nada, bueno, pues, toda la suerte del mundo y sabemos que vuelves de gira, que estás ahora mismo en un autobús y nos has atendido y la verdad que te lo agradecemos mucho.
Nada, sin problema. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, María.
Adiós, gracias. Chao.
Bueno, y de una protagonista que interpreta el papel de una mujer a una mujer real que vivió los orígenes del fútbol femenino en Valencia. Fue la primera capitana de Levante femenino. Fue una de esas mujeres que derribó barreras con esfuerzo junto a muchas otras para que hoy en día el fútbol femenino haya llegado incluso a profesionalizarse. Teresa Uri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, Tere, gracias por atendernos y queríamos hablar contigo, ¿no? Porque bueno, hemos hablado con una de las actrices de esta obra de teatro tan interesante, ¿no? Que habla de los orígenes del fútbol femenino, pero queremos ir directamente a los orígenes del fútbol femenino valenciano y tenemos a una protagonista real como tú que nos puede hablar de aquellos momentos en los que bueno, había que tirar barreras, Tere. Ahora hablaremos de la actualidad, pero vámonos al pasado. Y cuéntame cómo fue aquello, ¿no?
Pues aquello fue muy complicado. Yo creo que es un símil del musical porque era contra todo y contra todos. Es decir, desde la federación que se entiende que es tu casa, no nos quería, porque estamos hablando de hace 30 años, la mentalidad era muy complicada. Los clubs que no querían tenerte en sus filas, no tenías campo, es decir, todas las dificultades que se pueden pensar que puede tener un inicio de un deporte, pues lo tuvimos aquí en Valencia. Pero bueno, ahí estábamos un grupo de luchadoras que estábamos empecinadas en hacer lo que nos gustaba, que era jugar al fútbol, y pudimos con todo aquello.
Bueno, claro, dices,
pudimos con todo aquello. Claro, yo entiendo, ¿no?, que todas vosotras, Montse Soler, Ángela Olmeda, Merchina Pérez, bueno, muchas, ¿no?, de aquella época que bueno, que dijeron, a mí me gusta el fútbol y quiero jugar a lo que, bueno, pues a jugar con el balón y hacer exactamente lo que está haciendo un hombre, que es, bueno, pues tener una liga, tenerlo todo ordenado y poco a poco, pues ir igualando las cosas. Hoy en día, claro, ha pasado mucho tiempo, como dices, y las cosas han cambiado. Todavía queda mucho, pero claro, yo entiendo cuando me dices que, bueno, pues no habían campos donde jugar, que se complicaba mucho, y ahora, pues, sobre todo este año con la profesionalización de la liga, estamos viendo que hay estadios, grandes estadios, ¿no?, que se han abierto, el campo del Levante, el campo del Valencia, el campo del Barça, el Camp Nou, es decir, que entiendo que todas vosotras eso lo comentaréis, ¿no?
Sí, nosotras sabíamos que toda nuestra lucha, nosotras apenas íbamos a poder vivirlo. Lo esperábamos poder verlo, como así lo estamos haciendo, y disfrutarlo, pero sabíamos que estábamos poniendo los cimientos para que pudieran disfrutar de lo que nosotras pensábamos que era justo, que era poder disfrutar de lo que te gusta, que es jugar a fútbol. Y ahora pues es un placer estar en el otro lado como espectadora. Algunas están pues bueno, dentro del mundo del fútbol, pero poder vivir estos momentos, pues lo que tú dices, con grandes estadios, con muchísimo público, con ver esa liga profesional, pues bueno, te enorgullece de saber que esos primeros cimientos pues los pusimos nosotras.
Bueno, fuiste la primera capitana, ¿no?, del Levante femenino. ¿Todo aquello qué significó para ti?
Pues muchísimo, muchísimo, porque era algo impensable. Es decir, formar parte, cuando ves lo que está costando poder formar parte de un equipo legendario como fue aquel Levante, poder llevar el brazalete de capitana de aquellas luchadoras, gladiadoras que fuimos pioneras y que, bueno, pues conseguimos muchísimos títulos para ese Levante, pues fue un orgullo tremendo. Y ahora, una vez estás fuera, cuando estás fuera te das cuenta de lo importante que fue, de lo bonito que fue y sobre todo de lo que conseguiste a nivel de fútbol y a nivel personal, porque hoy en día pues afortunadísimamente mis mejores amigas son gente que compartieron conmigo esos momentos de inicio de fútbol.
Yo te quería preguntar, ahora mismo desde la distancia, desde tu lugar privilegiado también de haber formado parte de todo esto, ¿cómo ves al Levante femenino ahora mismo? ¿Qué sientes cuando vas ahí a Buñol o cuando lo ves desde la televisión?
Pues son sentimientos de muchísima alegría, es decir, ver que algo que iniciaste tú pues se ha hecho sólido, hay una afición detrás, hay un club que está apuntando. Las ves hace dos años jugar la Champions, nosotros tuvimos la gran suerte de participar en la primera edición. Cuando lo has vivido de tan cerquita, has vestido esa camiseta durante tantísimos años, pues es una alegría tremenda el poder verlo ahora y ver cómo lo disfrutan las jugadoras, toda la escuela y el público en general.
Yo quería preguntar también por el Levante femenino ahora mismo, porque la verdad que se van ahora al parón por selecciones, 10 victorias consecutivas, bueno, están en un momento muy bueno. Y yo creo que ahí con ese sueño, ¿no?, de Champions, pues ahí a la puerta, ¿no?, que dice su entrenador, dice José Luis Sánchez Vera, que esto hay que ir sumando partido a partido. Ahora mismo cada partido pues cuenta, porque ya es difícil, ya con la temporada ya tan avanzada, bueno, pues cada partido pues tienes las piernas más pesadas y el físico pues al final se nota. ¿Cómo ves al Levante femenino ahora mismo? Esas killers, ¿no?, Alba Redondo, Mayra Ramírez.
Sí, yo creo que el Levante ahora mismo está en el mejor momento de la temporada. Entrenador nuevo, ideas nuevas, jugadoras también nuevas, todo necesita su tiempo. Lo que pasa es que el fútbol no entiende de tiempo, o sea, lo quiere todo para ayer. Entonces, yo creo que ahora mismo el Levante está en un momento dulce, con jugadoras claves, sobre todo con Alba Redondo, muy fuerte en defensa, y bueno, aprovechando cada partido es una victoria, yo creo que lleva el camino adecuado para conseguir y estar lo más alto posible en esa clasificación, que creo que es el objetivo del Levante.
Pues nada, Tere, muchísimas gracias por este ratito, por habernos contado un poquito, ¿no?, de tu historia, porque entiendo que daría para un libro y para tener una conversación aquí toda la tarde, sí, porque nos has contado un poquito, pero entiendo que, bueno, aquellas barreras y momentos y anécdotas y bueno, y todo tipo de cosas, ¿no?, en ese inicio tan importante que ha llegado hasta hoy en día, ¿no?, hasta la profesionalización, y que tú, igual que compañeras tuyas, ¿no?, de aquí de Valencia, que vivieron esos momentos, bueno, pues lo verán con mucho orgullo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y un placer, Tere, por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Vamos con toda la actualidad, con toda la información de los equipos de balonmano Teika y, como siempre, pues muy bien acompañados con Jordi del Puente, corresponsal de comunicación de la Federación de Balonmano. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Esther, ¿qué tal? Muy buenas, contento, feliz, un fin de semana espectacular para el balonmano femenino.
La verdad que sí, ¿eh? Muchas cosas que contar, Alex.
Pues sí, vamos como siempre, además con partido grande que ha habido este fin de semana, porque el Athletic Go tenía cita europea, se enfrentaba a La Calzada, el equipo de Gijón, y la verdad es que, Jordi, han encarrilado la eliminatoria de estos cuartos de final.
Sí, advertíamos ya la semana pasada que Elche venía en una dinámica imparable y ha continuado, como no podía ser de otra forma, el Athletic Go de Joaquín Rocamora con esa racha espectacular. Todavía no conocen la derrota en todo 2023, acumulan ya 8 victorias de forma consecutiva, sumando tanto la Liga de Racha Iberdrola como la EHF European Cup, en un partido que era muy importante porque hay que recordar que en esta eliminatoria, en los cuartos de final de la competición europea, a ida y vuelta. El partido de vuelta será la próxima semana en Gijón, una cancha muy complicada donde las ilicitanas saben lo que es ganar, pero con esa renta de 5 goles parece a priori que va a ser no un partido plácido, pero sí un partido donde el equipo de Joaquín Rocamora juegue con el marcador, como también lo hizo este domingo en el partido de ida, en un ambiente espectacular, en una Esperanza Lada con más de 1.600 personas disfrutando del balonmano femenino, disfrutando de un equipo Teika. Fue espectacular el ambiente que se respiraba ayer en el pabellón ilicitano, donde pudimos disfrutar pues, de lo que nos tiene acostumbrados el Athletic Balonmano Elche, de una Pipa y Wolf de la internacional holandesa que se echó el equipo a las espaldas junto con Pamela Rodríguez bajo los palos para conseguir ese 25-20, 5 goles de renta para el equipo de Joaquín Rocamora de cara a al partido de vuelta, el que podría significar la clasificación para las semifinales de la EHF European League. Todo después, por cierto, si me permitís el apunte, de una semana donde recibieron también en casa al Superamara Vera Vera, al líder de la competición, al que consiguieron empatar. O sea que no se le puede pedir más a este equipo, que recordemos está empatado a puntos ahora mismo con el segundo.
Pues vamos a escuchar a su entrenador, obviamente feliz porque está en una muy, muy buena dinámica. Escuchamos a Joaquín Rocamora.
Bueno, lo primero de todo quería decir que a mí me gustaría felicitar a Gijón. Creo que ha hecho un gran partido, que la diferencia de 5 es injusta. Yo creo que también ha habido uno o dos goles que nos lo ha dado a la grada. Y lo siguiente que me gustaría felicitar al público, que yo no sé si alguna vez había habido tanta gente como hoy, que habrían 1.400, 1.500 personas. Y ya, bueno, al equipo lo he visto muy bien. El equipo, hemos empezado nerviosas, algo atenazadas. Nos ha costado decidir con un dispositivo defensivo que ha sido muy distinto a lo que esperábamos y hemos logrado ir creciendo poco a poco a lo largo del encuentro. Creo que al final hay que quedarse con esa lectura positiva de que la gente es capaz de reaccionar, de que el equipo siempre da un paso adelante y que a pesar de no estar bien, somos capaces de sufrir con la juventud que tenemos.
Y dejamos atrás de hablar de Europa para hablar del Derby Teika que tuvo lugar este fin de semana. Hablamos ya largo y tendido en la previa de ese partido entre Elda y Morvedre en el anterior episodio del podcast de Teika. Y la verdad es que el partido no defraudó a nadie porque tuvimos un empate frenético, vibrante, apoteósico hasta el último minuto. Y al final ninguno de los dos equipos se pudo llevar el triunfo, Jordi.
Un partido de infarto, como comentaba el sábado con Purinaya, con la Dircom de Teika, que estuvo también en ese pabellón Ciudad de la Florentina Bañez. un partido del que disfrutamos todos, en un derbi, pero que no era solamente un derbi con todo lo que ello comporta, sino que también era un partido por la lucha del liderato, porque cabe recordar que Morvedre venía defendiendo la primera plaza de la división de honor oro femenina y él la persiguiéndole tan solo a dos puntos de diferencia, y por lo tanto se vio un auténtico partidazo con un Morvedre que tomó la batuta por delante, como no podía ser de otra forma, con Sandy Barbosa. Sí que es verdad que en los últimos 10 minutos, donde pasó de todo y donde hubieron situaciones de todo tipo, de mucha tensión, de mucha calidad también bajo los palos, tanto de La Prestigio como de Morvedre, llegamos a esos compases finales con un 19-21 que pasa los minutos y parecía que nos íbamos a quedar ahí en ese 19-21 favorable al equipo de Manuel Tallo, pero La Prestigio comenzó a tomar un poco más la delantera con el gol de Bea Escribano ya en el 26, casi 27. El partido se ponía aún más tenso y parece de película, pero es que falta tan solo de 9 segundos para el final, Cris García desde el extremo empató el partido 21-21, un empate que beneficia a los dos equipos Teika, evidentemente. Morvedre, que sigue en esa pelea mano a mano con Oviedo por el liderato, 22 puntos tienen las asturianas, 21 tiene Morvedre, los mismos 21 también que el Zicar Lanzarote de Ciudad de Arrecife, y con 19 en la cuarta posición se queda en La Prestigio con 3 de ventaja sobre Bolaños, sobre su perseguidor.
La verdad que fue un auténtico partidazo. Vamos a escuchar a una jugadora del Elda, porque desde luego el Elda hizo frente, puso las piquetas, lloró y dijo, aquí en mi casa no. Y bueno, pues ahí quedó esas tablas. Escuchamos a Andrea Claramonte.
Bueno, a nivel personal estaba en una nube. La verdad que cada vez que marcábamos un gol se veía el pabellón todo levantado, la piel de gallina. Yo miraba, animaba y no me lo podía creer. Es de agradecer de verdad a todo el mundo que se ha acercado a ver el partido. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y nos habéis ayudado de verdad. Ahora se ha empatado, está claro que no podíamos haber ganado, eso no te lo voy a negar, yo siempre quiero más. Y más que un empate pues valía una victoria, pero esto nos sirve. Nos sirve sobre todo para el grupo, para seguir unidas, para seguir luchando, para próximos partidos lucharlos con más fuerza. Se nos ha visto la garra que tenemos, la fuerza y las ganas. Y eso, o sea, esto sobre todo es importante para el vestuario y para nosotras.
Y vamos con toda esa división de honor plata, donde hemos tenido, como siempre, 3 equipos Teika que han tratado de conseguir triunfos este fin de semana: la victoria del Mislata, la derrota de Orneo Alicante y también ese encuentro del Levante que venció 26-25, Jordi.
Sí, un fin de semana casi perfecto, como comentabas, con esa victoria una más. Ya hemos perdido la cuenta de las que lleva el grupo USA Handball Mislata, que consiguió vencer una vez más de forma imponente 30-21 a Amposta en la Canaleta, en otro partido más donde las de Alberto Comel demostraron todo su potencial y demostraron, dieron motivos, dieron ejemplo de que son las líderes del grupo C de la división de honor plata femenina, y no es para menos con otra exhibición, una más, de Suana Bayonas desde el extremo, con una muy buena participación tanto de Arantxa Lozano en el central como de Gema Soler y de Patrick Cañavera desde el extremo. Victoria sobre la bocina del Levante Unión Deportiva Balonmano Marni en el partido que le enfrentaba frente a San Juan Despí, un rival complicado, un rival de la zona media alta, pero al que las chicas de Juan Ángel Perdigón supieron plantarle cara, sobre todo en ese tramo final del partido donde, yendo por detrás en el marcador, supieron dar ejemplo de pausa, de tranquilidad, de jugar también con el crono para conseguir el definitivo 26-25 gracias al gol de Daniela García a falta tan solo de 50 segundos para el final. Y de gol la bocina, gol en la bocina y tiro porque me toca. Y es que León Orneo Alicante cayó derrotado 25-26 frente al Lleida Handball Club en un partido donde se pusieron por delante las de Chagobrián, pero el equipo catalán le dio la vuelta en ese tramo final, donde también pesaron los errores, sobre todo de cara a puerta en la selección del lanzamiento. El gol de Enar Martínez para Lleida, que truncó las esperanzas de puntuar de León Orneo Alicante una semana más, destacando a Alexia Kurchakova una semana más también, con una gran participación de Luana Turrado y también de Irene Mateo, ese pivote, con 8 tantos.
Pues hasta aquí toda la actualidad de los equipos Teika de balonmano. Como siempre y como todas las semanas, muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros, Esther, y nos escuchamos la semana que viene, y esperemos, ojalá, que sea contando la victoria del Atico Balonmano Elche y su clasificación para las semifinales de la EHF European Cup.
Hasta luego. Vamos con el básquet, que hay parón por ventana FIBA, pero recordamos un poquito el Valencia Básquet Femenino, el combinado de Rubén Burgos, que volvió a la senda de la victoria en la Liga Endesa y mantiene esa segunda posición tras un mes frenético con ese último esfuerzo y mental. Bueno, pues se han ido a este parón con buenas sensaciones. Además, esa noticia de Rubén Burgos, que bueno, pues que se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Valencia y en Euroliga, también con buenas noticias, porque aquella última victoria en ese último partido aseguró la presencia de las de Rubén Burgos en los playoffs de la primera Euroliga de su historia. Pero enseguida vienen partidos para el Valencia femenino, partidazo además, Alex.
Sí, descanso este fin de semana en lo que se refiere a las competiciones por parte de Valencia Basket, pero viene por delante una semana complicada, pero también apasionante e ilusionante, donde Valencia Basket puede dar un paso hacia adelante importante, sobre todo en la competición liguera, que van a ser los dos partidos que va a tener este fin de esta semana. Descansan en la Euroliga. Primer choque, jueves 8:30, Valencia Básquet Femenino se enfrenta a Unigirona, que son ahora mismo las líderes. Ese equipo que lleva persiguiendo durante toda la temporada las chicas de Rubén Burgos, que ya les consiguieron ganar en la Fonteta y van a tener la oportunidad de volver a validar ese triunfo. Significaría igualarlas en la tabla y conseguir el mismo número de victorias y el mismo número de derrotas. Así que Valencia Básquet imparable y quiere destronar a Unigirona. No será el único partido de esta semana, porque también espera el domingo a partir de las 12 el Barça, que ahora mismo son séptimas en esos puestos de playoff. Es un rival que está muy por detrás de Valencia Básquet, pero que siempre te puede complicar la vida. Así que vamos a ver qué son capaces de hacer las chicas de Rubén Burgos, que ahora mismo, como decía, son segundas en la tabla en Liga con 16 victorias y 4 derrotas, y que en Euroliga, gracias a esa victoria de la que hacías mención, Esther, son terceras con 8 victorias, 4 derrotas, y ya tienen matemáticamente conseguido el triunfo a la siguiente ronda de Euroliga.
Sobre Pique en Claret también hacemos un repasito. El último partido fue la jornada 21 de la Liga Femenina Challenge. El Pique en Claret hizo un gran esfuerzo frente al Real Canoe, ese mítico equipo madrileño, y fue una victoria importante para el Pique en Claret, que se mantiene aún fuera de las plazas de descenso, que es lo que queremos, ¿no? Ese es el objetivo. Pero sí que vamos a hacer un repasito de ese próximo partido, de la situación.
Sí, el Pique en Claret, que se enfrenta el miércoles al Club Joventut de Badalona, es un rival complicado. Vale, el Pique en Claret, que no estaba teniendo las mejores sensaciones del mundo en este 2023, donde le había costado muchísimo conseguir un triunfo, pero que lo hizo en la última jornada frente al Real Canoe. Y eso es lo que quiere hacer este miércoles, seguir con las buenas sensaciones y seguir escalando posiciones en la tabla. Ahora mismo el Pique en Claret, que son 13.º con 7 victorias y 14 derrotas en esta Superliga Challenge. Okay.
Hablamos de la actualidad ahora de los equipos de voleibol Teika. ¿Qué ha pasado en esa última jornada de la Superliga F2, Alex?
Pues fantásticas noticias, tanto para Benidorm como para Valencia. Siempre estamos pendientes de ver si gana uno, si gana otro, si pierde los dos. Pero no, es que eso normalmente no pasa porque como en días como hoy podemos contar que este fin de semana tanto Benidorm como Valencia han conseguido sus triunfos. Vamos, si te parece, con el Benidorm, que ha vencido de forma aplastante a Covirán. Victoria con comodidad. Es complicado en el voleibol decir que una victoria es cómoda, pero es que lo ha sido porque en todos los sets, a falta de ese último set donde Covirán quiso poner algo de oposición y peleó con un 25-22 e intentó alargar el partido un cuarto set, una cuarta manga, pero Benidorm no quiso de ninguna forma. Sin duda alguna, fue el mejor encuentro del conjunto de Nacho Maddaleno, que ha jugado esta temporada en un choque que a priori se presumía mucho más igualado y disputado, pero que se resolvió por la vía rápida. El Aptur Club Voleibol Benidorm, que como digo, venció por 3-0, demostrando estar en un momento dulce de juego y arrollando a su rival en un excelente partido. Próximo partido frente a Construcciones AVG, equipo que lucha por el descenso para encarrilar la quinta victoria consecutiva. Llevan 4 y quieren la quinta. Dio incluso en este partido hacer rotaciones, incluso darle minutos a las jugadoras que estaban teniendo menos oportunidades durante la temporada. Y de buenas sensaciones del Benidorm, nos vamos a las buenas sensaciones del Club Voleibol Valencia, que venció por 3-1 a Mazo Construcciones. Victoria que le permite seguir vivo en los puestos de playoff, seguir vivas en esos puestos de playoff. Ahora mismo son quintas con 24 puntos y acechando a Mairena Volley, que son las que ahora mismo ocupan la cuarta plaza. Próxima jornada, el sábado, a partir de las 8, frente a Cisneros Alter.
Y en los equipos de ICA de rugby, tanto el Rugby Turia como les Abelles, recordamos que están de parón y vuelven a jugar o vuelven las jornadas en marzo. Y también en hockey, que tenemos ahí al Valencia Club de Hockey Femenino, igualmente en marzo. Volveremos a contar noticias de todas ellas. Bueno, pues hasta aquí, ya son 16, madre mía.
Casi nada.
Sí, casi nada. Son 16, que se dice rápido, pero es que el tiempo pasa. Parezco un abuelo cada vez que lo digo, pero es que es verdad, es que ya llevamos, digo, 16 episodios ya, pues sí, 16 semanas ya aquí a tope con toda la actualidad de esos equipos Teika. Volveremos con toda esa actualidad de esos 17 equipos que forman parte de la campaña Juan, ellas ganamos todos de Teika la próxima semana. Alex, muchas gracias.
16 episodios, eso significa 4 meses y 16 horas prácticamente de contenido de deporte femenino, que la verdad es que estamos muy contentos de ello.
La verdad que sí, y a vosotros, a vosotras, oye, muchísimas gracias, porque Alex y yo cada vez que pues lanzamos el podcast de Teika, al día siguiente siempre miramos las visualizaciones, y oye, la verdad que nos pone contentos, ¿no, Alex?
Sí, la verdad es que sí, porque nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo y si nos escucharan 5 lo seguiríamos haciendo con el mismo cariño.
Exactamente.
Pero si nos escuchan pues centenares de personas, pues mucho más felices lo hacemos.
Pues gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Un abrazo. Hasta luego.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.